Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidos. Hoy vamos a ver de cerca una nueva fricción diplomática. Una que surgió bastante rápido entre Ecuador y Colombia.
Sí, así es. Tenemos información de El Comercio que detalla bien los hechos.
Exacto. Y bueno, la idea es explorar juntos qué pasa con esta deportación de presos colombianos desde Ecuador. ¿Cuáles son los argumentos de un lado y del otro? Y un poco el contexto general, ¿no?
Entendido. A ver qué encontramos.
El centro de todo esto es que Ecuador empezó a deportar. Estamos hablando de unos 1,000 reos colombianos.
1,000 es un número importante.
Sí, bastante. Y esto, pues, provocó una reunión urgente. Fue el lunes 28 de julio entre la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y diplomáticos de Colombia.
Claro, porque Bogotá reaccionó. Calificó la medida de unilateral y también de inamistosa. Palabras fuertes en diplomacia.
Muy fuertes. Ahora, desde Ecuador, la postura es firme. El presidente Daniel Noboa dijo que se siguieron todos los procedimientos legales.
¿Qué significa eso exactamente, según ellos?
Bueno, su argumento es que Ecuador no puede simplemente mantener a esos 1,000 presos colombianos. Los considera, y esta es la frase clave, un grupo prioritario para la deportación.
Ah, grupo prioritario. Ya.
Y la Cancillería de Ecuador insiste, cumplen la normativa, garantizan el debido proceso, o sea, resoluciones individuales para cada preso. Nada de algo masivo, según ellos.
Individuales.
Sí, recalcan eso para negar que sea una deportación colectiva. Y dicen que avisaron al consulado colombiano, desde el 8 de julio, ojo.
Ajá.
Y un dato más. A los deportados se les prohibió volver a Ecuador por 40 años.
40 años. Bueno, pero ahí es justo donde la versión colombiana choca de frente, ¿no?
A ver, ¿cómo lo ve Colombia?
Pues la Cancillería colombiana emitió lo que llamaron una enérgica protesta.
¿Enérgica? Sigue la línea de inamistosa.
Exacto. El argumento central es que Ecuador actuó por su cuenta, sin un protocolo acordado entre los dos países.
Ah, ¿entonces la notificación del 8 de julio no cuenta como protocolo para Colombia?
Parece que no. Argumentan que esa falta de acuerdo impidió, digamos, identificar bien a los deportados y verificar su situación legal antes de que los mandaran.
Entiendo. O sea, necesitaban más que un aviso.
Claro, y la acusación es grave. Dicen que Ecuador incumplió normas básicas del derecho internacional, esas que prohíben justamente las deportaciones masivas o colectivas.
¿Qué es justo lo que Ecuador niega estar haciendo?
Justo eso. Ahí está el nudo del asunto legal y diplomático. Y fíjate, también está la reacción de Gustavo Petro, el presidente colombiano.
¿Qué dijo él?
Directamente de las deportaciones, nada. Pero puso un mensaje en redes. Algo así como que Ecuador responde con desdén.
Desdén, uf.
Y añadió una frase un poco rara sobre la Gran Colombia y la humanidad si entrara en guerra. Muy enigmático.
Lo de la Gran Colombia siempre toca fibras sensibles ahí, ¿no?
Siempre. Aunque sea ambigua, genera ruido en la relación bilateral.
Y hay un detalle, que lo mencionaste antes, pero quiero recalcar porque me parece crucial. Estos presos deportados
sí.
No van a seguir presos en Colombia. Quedan libres a llegar, ¿verdad? Si no tienen causas pendientes allá, claro.
Exacto. Y eso lo confirmó la policía colombiana en la frontera. Es un detalle fundamental. No es una repatriación para cumplir condena.
Cambia todo el panorama, entonces.
Totalmente. Porque las implicaciones son distintas. Y claro, esto no pasa en el vacío, ¿verdad? Hay que ver el contexto en Ecuador.
Por supuesto. ¿Cuál es ese contexto?
Pues Ecuador está metido de lleno en una crisis de seguridad muy seria. Violencia ligada al crimen organizado, sobre todo narcotráfico.
Sí, hemos oído mucho de eso. Las cárceles.
Las cárceles están desbordadas. Son focos de violencia, centros de operaciones a veces. Es tan grave que el presidente Noboa declaró un conflicto armado interno.
Cierto, lo declaró hace unos meses.
Y de hecho, esta idea de sacar presos extranjeros no es nueva. El año pasado ya ordenó repatriar a otros. Eran como 3.200 en ese momento.
También mayoritariamente colombianos.
Principalmente colombianos y venezolanos, sí. Representaban casi el 10% de la población carcelaria de Ecuador. Así que esta deportación de los 1.000 parece, bueno, parte de esa estrategia más grande.
Una estrategia para aliviar la presión en las cárceles y, supongo, intentar controlar un poco la crisis de seguridad.
O al cuello por la crisis interna que dice, estamos usando una herramienta legal, deportar, para manejar nuestras cárceles.
Correcto. Y afirman que siguen sus propias leyes y procedimientos.
Y al otro lado, Colombia. Molesta, protestando por la forma, dicen que fue unilateral, que viola el derecho internacional.
Y que además les crea un problema. Recibir de repente a cientos de personas que quedan libres en su territorio. Es un desafío logístico y quizás de seguridad también para ellos.
Es que es complejo. Ambos lados tienen argumentos, legales, humanitarios incluso, pero con enfoques muy diferentes sobre cómo se deben hacer las cosas.
Así es, chocan las soberanías y las interpretaciones del derecho.
Y más allá de la pelea diplomática de ahora mismo, ¿qué nos deja esto pensando?
Pues yo creo que una pregunta importante queda flotando. Si este método de deportar, donde la gente queda libre casi al llegar si no debe nada en su país, si esto sigue,
¿qué podría pasar?
Bueno, ¿qué impacto tendrá a mediano o largo plazo en la seguridad, en la reintegración de estas personas, en ambos lados de la frontera? Es algo sobre lo que hay que seguir reflexionando, ¿no?
Definitivamente. Una situación con muchas capas y consecuencias todavía por ver.
Comenta. Suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.